inició 2023 y con ello su programa Los Sótanos del Joder, este programa que en semana con semana se rejuvenece, y la prueba de hoy es el invitado que elegimos para este primer programa de 2023. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros, por estarle acá sintonizando al Canal 44 y al Tío Informador, que como siempre les llevan cariño a través de estos bellos rostros. Como siempre, les presento a la cara más bonita del Canal 44, Gerardo Esparza, y por supuesto, alguien que de repente tiene una sonrisa que más o menos nos alumbra el
antes. Talentosísima Rubí Bodilla.
Talentosísima Rubí Bodilla, muchas gracias, Isa, a quien quiero muchísimo. Y para abrir año, así como leve, partimos la rosca de Reyes.
Y nos salió un muñecón.
Nos trajimos de nueva cuenta para el round 2 al tío Emilio González Márquez, ex gobernador de Jalisco, ex alcalde de Guadalajara, ex diputado, ex ¿qué más?
Todo y más.
Ex pinche papelito, todo y más. Con ustedes, 30 minutos por lo menos. Vamos a ver si
entre,
lo conseguimos.
Entre sus pertenencias no trae un papelito ahí de cuánto estábamos pidiendo.
Ahí los dejé.
140 millones para un museo, ¿no?
Y que traigo aquí un pinche papelito.
No, era otro tema.
No tiene.
No, pero ahorita no tiene 140 millones.
Ah,
no.
Se necesitan para el museo. En su momento lo apoyamos, todo lo que es artes escénicas. En su momento apoyamos el Telmex y el Santander. El otro día tuve la oportunidad de ir a un concierto, la verdad está padrísimo.
O sea, le quedó chido el changarro.
A quien lo haya hecho.
A quien lo haya hecho,
nosotros
claro,
nada más empujamos un poco.
Oiga, sí, hablando de empujar.
Gracias por la invitación.
Sí, oiga, bienvenido.
Bienvenido, gracias, sí. ¿Qué tal?
Oiga, hablando de empujar, ¿no? Ahorita que estamos empujando con todo.
Sí.
Empecemos despacito empujando.
Ok.
¿Va? Usted tiene empujando un proyecto político que recientemente salió a flote y que entiendo tiene toda la intención de ganar las simpatías de los millones de personas que nos están viendo y escuchando para el 2024.
De los nuevos valores de la política en Jalisco.
Exacto. ¿Estamos en lo correcto?
No tanto así.
¿No? ¿De plano no quieren así como millones de votos jugosísimos?
No. No es un partido político.
No. Un proyecto político.
Sí. Te refieres al Foro Plural Jalisco.
Foro Plural, claro.
Sí. Habemos un grupo de personas que creemos que México va por mal camino. Y que pensamos que debe haber un cambio, pero la primera pregunta es, ¿un cambio hacia dónde?
¿Para qué?
Ahora lo que estamos trabajando es, con la gente, con expertos, es cómo debería ser México y qué se tiene que hacer para que eso se dé. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. En un segundo momento, sin duda, habrá la necesidad de plantear y con qué estructura se tiene que hacer. Evidentemente, lo ideal es con todos aquellos que no sean el gobierno de Morena actual, que es al que creemos que se tiene que cambiar.
O sea, es quitar a Morena para poner algo.
Al que caiga.
Es cambiar el rumbo que está tomando el país porque está aumentando la pobreza y está aumentando la inseguridad. Creemos que vamos por mal camino, que se pueden y se deben hacer mejor las cosas.
Y yo
aquí entro, déjame te digo por qué entro. Déjate digo por qué entro. Porque no busco nada. Porque no quiero ser candidato a nada. Porque no me van a ver en nada más que empujando el cambio en México.
El gran corazón de Emilio González Márquez es la única razón por la que lo tenemos ahí en plural.
La experiencia.
Me gusta ayudar a la gente.
¡Felicidades, chingado! Ya hacía falta.
En su momento hice lo que pude. Ahora ayudo a otros para que puedan hacer más que yo. Ese es mi tema. Sí, sí me gusta. Me duele el dolor de todos. Sí, me lastima la pobreza. Me angustia el miedo y la inseguridad. Me molesta que pasen cosas así. Y no soy de la idea de decir yo hice lo que pude, ahora que otros hagan. No, creo que es tan importante esto que todos tenemos que entrar. Nada más que yo, claro, desde un principio. No busco votos, busco mover conciencias, que eso es muy panista. Busco sacudir a la gente y decirle, tú estás conforme, tienes dos opciones, apoya a Morena o no hagas nada. Que es lo mismo, tú quieres un cambio, actívate de alguna manera.
Dice que no es un partido político, pero ¿están registrados como asociación ante el Instituto Nacional Electoral?
No, nada.
Es un grupo de gente.
Es un grupo de compas que en algún momento tuvieron un poder o un espacio de poder público.
No, empujando todos, una agenda.
Algunos.
Hay gente conocida que tuvo cargos públicos.
Y
¿sí?
estructura.
Como usted.
Sí, como yo.
Y estructura.
Sí, hay gente del PRD, hay gente del PRI. Sí hay, pero la mayoría. Déjame decirte, hay dos características. La mayoría son mujeres, que eso es algo que nos gusta mucho.
¿Puede entrar ahí, Rubí? ¿No la invitaría?
La mayoría son... es que no hay a dónde que invitar. O sea, lo que nosotros hacemos es una invitación a... Quieren que México cambie, hagan algo. Punto. En eso se resume.
O sea, irían como por el voto de las personas indecisas.
No vamos a ser candidatos.
No. Digamos, para generar conciencia, es lo que usted decía.
Iríamos a decirle a la gente, participa. Date cuenta que el participar o el no participar te afecta en el futuro de tu familia. Que no vamos bien y hay que cambiar.
Dice que no van a impulsar, que ustedes no se van a lanzar como candidatos, pero de manera indirecta apoyan a la oposición a Morena.
Por supuesto, queremos el cambio de Morena.
O sea, sí estamos haciendo política.
Sí, totalmente.
Nomás no registrados como partido.
Y yo no busco una candidatura.
¿Fungirán entonces como especialistas de la política para poder generar conciencia de las personas?
Motivadores. Queremos decirle a la gente... La política es tan importante que no puedes ser ajeno a ello. Y quien te gobierne los próximos 6 años va a incidir en si tú sales adelante en tus situaciones de empleo, de seguridad, de salud y de tantas cosas que te importan.
Me permite hacer un paréntesis para lo que dice el tío Emilio. Tiene toda la razón. 6 años de elegir a un pelado o pelada para que nos represente a nivel estatal, federal y municipal es mucho tiempo. Y las implicaciones de esos 6 años joden a la distancia. Y entonces elijan bien su voto.
Y es lo único que buscamos, que tomen conciencia de eso.
Y que puedan votar por quien quieran.
Decidan,
¿eh?
Sí, ah, no.
Sí,
yo,
sí, sin
broncas, yo sí tengo una afinidad. Y yo digo, se tiene que construir una alianza.
Yo voy a votar por el cardenal.
Alianza.
¿Verdad?
Tú.
Sí, yo. Ah, ¿usted por quién?
Yo voy a votar, yo voy a promover que se haga una alianza, porque el PAN solo, el PRI solo, el PRD solo...
¿Y con Alito arriba no les da como asquito?
Un poco sí. Un poco sí. O sea, no puedes contra el gobierno. Un partido no puede contra el gobierno. Claro. Y este gobierno federal está operando, ya lo dijo el presidente, que es estrategia política ayudar a los pobres. No les importa que haya menos pobres. Lo que importa es que los pobres los ayuden a ellos.
Ayudando a los pobres va uno a la segura. Porque ya sabe... de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos.
Hombre, sí, si ante eso no reaccionamos, entonces no, yo sí quiero un cambio y por lo tanto yo no estaría con Morena.
Dice que se busca ayudar a la gente, ¿basta solamente con sacar a Morena? Porque pareciera que no. México y la pobreza inició en el 2018.
No, pero sí aumentó.
Pero también es cierto que su partido, sus aliados,
no hicieron
gran cosa porque teníamos antes de Morena 40, 45, 50 millones de pobres. Tampoco es algo que presumir para decir quiten a uno y pongamos al otro si el otro tampoco dio muchos resultados.
Mira, yo no estoy diciendo vota por una fórmula anterior. De hecho, yo estoy diciendo tenemos que buscar un candidato.
Dijo PRI, PAN y PRD.
Sí, pero tenemos que buscar un candidato que no sea de los partidos, un candidato de la sociedad, alguien que pueda unificar, que sea bien visto.
Échese un nombre.
A mí me late José Woldenberg. A mí me late. Me gusta mucho. Ya van a empezar. Héctor Aguilar Camín.
Usted se está ensartando solo, ¿sí?
Ya sé.
Sí, ¿no? Ya van a empezar.
Héctor Aguilar Camín.
Oye, ¿y para Jalisco bueno, un
Enrique José Alfaro? Woldenberg.
O sea, desde Jalisco a la Federación, ¿un Enrique Alfaro le gusta?
Mira, yo creo que Jalisco tiene el tamaño para poder lanzar a alguien, pero en este momento creo que debe ser alguien que no esté en un partido político.
O que no esté quemado.
Que no esté en un partido político. No hay gente...
¿Usted es afiliado al PAN todavía?
Sí. ¿Cómo va a ser una figura que no esté en algún partido político si se supone que se estaría lanzando lo mejor que tiene el Estado?
Sería jugar para perder, ¿no?
No, yo te digo a nivel nacional.
¿Jalisciense?
No lo veo todavía.
¿A la Federación?
No lo veo todavía.
¿La figura de Enrique Alfaro no le gusta para ser presidente de México?
Está demasiado presente en un partido político. Creo que debe ser alguien ajeno a los partidos.
Pero,
eso es lo que yo creo.
¿Pero qué figura elegiría? Por ejemplo, ¿un activista? ¿Una persona, no sé?
Alguien que sea reconocido por la sociedad, alguien que tenga probidad, alguien que tenga capacidad. Yo les digo...
¿El cardenal?
Diego Monraz reúne todos estos requisitos.
Sin duda.
Pero en el ámbito nacional, a mí me late José Woldenberg.
Tienes razón. Tienes razón, ¿no? Sí, estoy convencidísimo de eso.
¿Okay? Yo voy a votar por Diego Monreal, dijo nadie nunca.
Usted habla mucho del panorama nacional, ¿no? De cómo a escala nacional la pobreza pues ha crecido
desmedidamente. Pues es que aquí Morena no gobierna, si no sería igual aquí,
¿no? A eso
¿no?
iba. ¿Jalisco se escapa de ese escenario nacional?
En la parte de seguridad, no.
Familiar, civil y penal.
En lo demás creo que sí se está haciendo un buen trabajo, pero en seguridad nadie puede decirse que está tranquilo. En crecimiento económico te diría, con las viejas fórmulas, está creciendo el tamaño de la economía y están creciendo el número de empleos, pero no está creciendo el salario real de la gente. Ahí es donde nosotros queremos entrar con propuestas. ¿Qué se tiene que hacer para que la gente gane más dinero? Hoy algunos medios dicen, hay empleo en Jalisco, pero no hay personas con la capacitación adecuada para eso. ¿Y por qué los ayuntamientos, el gobierno del estado, el gobierno federal, nuestra Universidad de Guadalajara no está invirtiendo en eso? Los empresarios, los sindicatos. Ahí es donde queremos incidir, no solo en el 24. ¿Qué se tiene que hacer ahora para que la gente gane más dinero? Y pasa en mucho por la capacitación. Entonces, estamos trabajando y empujando esos temas.
Está bien chido ese tema de ganar más dinero y de aprovechar pues las bondades del Silicon Valley,
entre otros, de
México, ¿no? Sí. Que pagan bien, pero no hay gente que llene esos requisitos, tanta gente que necesitan allí, ¿no? Pero si bien es cierto, el tema económico está bien cubierto, también es cierto que el tema de seguridad no está cubierto.
Para nada, y los desaparecidos no lo dicen.
Y esa es la principal necesidad.
No hay un dolor más
habitantes.
Grande para una familia que tener un familiar que no pueden dar con él.
¿Me la compra que sin seguridad el resto de los programas sociales que se presuman lucen muy poco?
Sí, son dos las vías por las que recorre las aspiraciones de la gente. Queremos que el dinero nos alcance en la casa para lo necesario. Y si se puede ahorrar porque el futuro no lo sabemos,
claro,
mejor. Pero queremos vivir tranquilos, queremos vivir sin miedo, que nuestros hijos regresen a la casa sin bronca. Que los chavos puedan ir, mis hijos, a una fiesta y no esté uno con el Jesús en la boca de saber,
señor,
si no van a regresar. Mande.
¿Lo han asaltado? ¿Algún familiar suyo?
Me han asaltado, no recientemente, pistola en mano, sí.
¿Cuándo dice no recientemente? ¿Hace cuánto?
No, ya mucho. Pues,
¿Antes de ser alcalde de Guadalajara?
Sí, antes de eso. Pero cuando andas en la calle.
O sea, no es un tema nuevo, además.
No lo es. La inseguridad, bueno, Caín mató a Abel, ¿no?
Claro.
Y todavía no había partidos, ¿no? Bueno, y eran hermanos, pues sí. Eso existe.
No esperábamos menos de usted, señor.
Gracias.
Muchas gracias. No, gracias a usted.
No, gracias por...
Un aplauso para el
canal.
Hay cosas que no cambian.
Están afiliando a
pregunta directa para cerrar y empezar el siguiente bloque. ¿Fracasó el sexenio de Enrique Alfaro en materia de seguridad? Déjemelo así. Regresamos en dos minutitos. No se nos vayan. Emilio González en Los Sótanos del Joder. Primer programa de 2023. Dos minutos.
A este su programa favorito, por supuesto, Los Sótanos del Joder. Les recuerdo que estamos aquí con Isaac de Loza, Gerardo Esparza, y hoy tenemos un invitado súper especial.
A quien amo mucho.
A quien quiero mucho. El exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. Un placer que nos haya acompañado en esta nueva temporada, en este nuevo año, primer programa del año. Gracias por quedarse con nosotros. No se lo esperaban, yo creo que si no, no lo hubieran prendido.
El placer es todo mío, gracias por la invitación.
¿Ya limaron las perezas ustedes?
La verdad lo disfruto, yo solo tengo agradecimiento para Rubí, para ustedes.
Muchas gracias. La palabra, Dios lo tocó.
Porque
desde hace mucho,
¿verdad? Es año nuevo.
A ver, pero espérese, se me está desviando.
A ver.
Rubí le quería preguntar sobre un tema de seguridad.
Sí.
Cerramos el bloque anterior preguntándole si nuestro querido gobernador de Jalisco actual fracasó en este sexenio en materia de seguridad, porque pues sus cifras, que siempre comparte a modo, dicen que todo va muy bien.
Evidentemente no son los resultados que necesitamos la gente de Jalisco, pero déjame decirte algo también. No solo es responsabilidad
de Enrique. Un segundo, le preguntamos si fracasó. ¿Enrique Alfaro fracasó en su estrategia de seguridad?
¿La seguridad a los jaliscienses está fracasando? Sí. El responsable es, uno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dos, Enrique Alfaro.
Bien.
Un gobernador no puede por sí solo combatir los cárteles que van más allá de los límites de tu estado.
Luis Carlos Nájera lo hizo con usted, señor.
Pero teníamos a Felipe Calderón, que sí les topaba a los cárteles de otros estados y acotaba.
Las grandes detenciones que se hicieron en su sexenio fueron por parte de la policía del estado cuando Luis Carlos Nájera era secretario de Seguridad.
Claro, lo tengo muy claro. Lo que te quiero decir es, el gobierno del estado no puede solo si el gobierno federal no hace su trabajo. Estoy exculpando a la gente, ¿no? Cada quien tiene su responsabilidad. Y en lo que a mí como ciudadano corresponde, evidentemente, yo no vivo tranquilo. La gente no vive tranquila.
Pero, por ejemplo, hay un tema muy importante con el que siempre se escudan, ¿no? O sea, la federación es la responsable de cómo operan los cárteles. Pero hay un delito que es fundamental. Y si se atacara de la manera correcta, serían las cosas diferentes, que es el de narcomenudeo. Si tuviéramos políticas que funcionaran, que de verdad motivaran a las personas a que no se acercaran a eso, ¿dónde estaría el mercado
local? O que se les tratara como adictos, como enfermos y no como delincuentes.
Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que mejorar. Yo creo que ningún gobierno, ni el mío, es perfecto.
¿Ni el suyo,
no,
señor?
No,
no.
No.
O sea, el suyo no fue perfecto.
He de reconocerlo.
Increíble.
Mira la humildad.
Bueno, es que todos los gobiernos...
Nos hemos vuelto humildes.
No, sí, todos los gobiernos son obras, sí, son obras de personas y tienes límites personales, estructurales, institucionales, financieros. Por supuesto que hay límites. Yo creo que lo que nos tenemos que plantear es, uno, si reconocemos que estamos mal en seguridad, dos, ¿qué tenemos que hacer entre todos? A mí me parece que es tan importante que no podríamos pensar que solo el gobierno federal o solo el gobierno estatal tiene responsabilidad. Tenemos responsabilidad todos porque en ello nos va el bienestar de nuestra familia.
De acuerdísimo.
Y no nos lo hemos planteado. No nos lo hemos planteado, hemos rehuido pensando que estas decisiones corresponden solo a quienes están ejerciendo el poder. Y yo pienso que no. Yo creo que vecinos organizados, como ahora nos organizamos en grupos de WhatsApp, tenemos mucho que hacer por coordinarnos, por proponer, por ayudarnos.
Y se vale, sí, claro, pero ¿no es entonces un contrasentido que un candidato a lo que quiera venga aquí y diga que va a poner malecón en la colonia del Fresno, por ejemplo, si le dan los votos? ¿No? O que va a cambiar radicalmente la política económica en México porque el gobierno de atrás era, o que va a refundar Jalisco. Es decir, a lo que voy, y para hacerlo como muy concreto, si un político es lo suficientemente hocicón como para atreverse a prometer pues temas que escapan de su competencia, independientemente de que seas alcalde, gobernador o presidente de México, tampoco está como chido echarle la culpa a los ciudadanos, ¿no?
Por eso tiene que ser al revés. No tiene que ser el político que nos diga hacia dónde nos quiere llevar, sino que tenemos que ser la gente lo que digamos, queremos esto, quién es el mejor para hacer lo posible.
Pero luego nos chutamos 6 años sí o sí. Yo creo que nadie votó, por ejemplo, por una donación a un templo. Nadie votó por un gobierno, por un candidato.
Pero sí por empleos.
Sí, claro, pero lo que voy es, se puede tener el discurso ideal como refundar Jalisco y luego convertirse en todo lo contrario. Y no tenemos como ciudadanos las herramientas necesarias para echarlos para afuera a la mitad.
Porque nos falta participar. Y el foro plural
Jalisco...
¿Nos falta
participar o no nos dejan participar?
No tenemos que pedirle permiso a nadie.
Sí, no podemos, los ciudadanos no podemos legislar.
Y las herramientas de sí participación podemos, social...
Hay manera, hay manera.
Bueno, los diputados.
Bueno, pues, la oficialidad de partes actual.
Pero las herramientas de participación social también son como medio utópicas para son hacerlas complejas. Funcionar. Sí.
Son complejas, pero yo quiero ver si los ciudadanos nos organizamos en un tema, ¿cuál es la autoridad que nos va a dar la espalda? No puede. Pues ya, es que ya no son los tiempos de antes, ya no son aquellos tiempos que dicen si un olote nos ponen de candidato, por ese olote hemos de votar. Ya no es cierto.
En este estado se hizo una propuesta por defender un parque y terminó en prisión. Tampoco es tan fácil.
Yo creo que es un tema, qué bueno que lo tocas, es un tema importante, es un tema definitorio. A mí me parece que por lo menos el juez se equivocó. Por lo menos el juez se equivocó. Que no puede ser que alguien, por expresar sus puntos de vista, por defender lo que considera que es adecuado, pueda terminar en la cárcel.
Pero es y que se además puede... debieron de haber cambiado al juez, porque el juez tiene un conflicto de interés en el caso.
Eso es terrible y eso se tiene que resolver. Yo espero que en la próxima audiencia los jóvenes sean puestos en libertad y puedan defender su caso, su versión, su integridad, su honorabilidad en libertad.
¿Y desde la residencia de Manuel Acuña se puede tomar el teléfono para hablarle al tribunal?
Si tú crees en la división de poderes, no debería ser.
¿Pero se puede o no se puede? Usted ejerció el poder real, no el utópico.
Yo nunca le hablé a un juez, un magistrado, para decirle qué tenía que hacer.
Hago un exhorto para que se encuentre una ruta que permita que los jóvenes enfrenten su proceso fuera de la cárcel.
Lo respeté y me respetaron, pero ellos sabían que yo mantenía ese respeto. Yo creo que el Poder Judicial tiene que enmendar esto, que es evidentemente un error. Un joven no puede estar en la cárcel por expresarse, por manifestarse. ¿Cuánto nos hemos manifestado? Tú dices, bloqueamos una calle, eso está en contra del reglamento.
Usted, lo está. A usted le tocaron no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco.
Y con la Universidad de Guadalajara también.
A ver, la universidad, toda universidad pública... O es un ente político o no es universidad
claro.
pública. Toda universidad pública y más la UDG que tenemos, andamos arando, ¿verdad? Que tenemos como lema, piensa y trabaja. El pensamiento conlleva a tener propuestas, conlleva a crítica y señalamiento de lo que está mal, conlleva a una convicción y nadie puede ser detenido por expresar sus convicciones. Eso creo.
¿Fue un error del gobierno del estado?
Es un error del juez que dictó...
Hay un ministerio público de competencia estatal que los acusa.
Es que yo no sé si hay alguna falta de algún tipo. El ministerio no es juez.
Tenían palas y picos.
Ah, por favor.
O sea,
y plantaron árboles, ¿ok?
Y plantaron árboles,
yo sé,
sí.
Vi el video, plantaron árboles. No puede ser. Es mejor pecar, si va la expresión, de laxos que de eso. Porque además están aplicando, digo, yo soy contador público, no entiendo, todo, sí entiendo pues, pero de qué es prisión oficiosa. Ajá. Hombre, yo me imagino un gran delincuente que si ya lo detuviste, no lo dejes ir. Pero son tres jóvenes que no hacen daño a nadie.
¿Queda esto como un caso más de represión por parte del gobierno de Jalisco? Ya vimos lo que pasó el 4, 5 y 6.
Del Poder Judicial, sí. Este caso del Poder Judicial, sí.
¿Se acuerda quién los desalojó del parque? Fue la Policía del Estado, se lo recuerdo.
¿Por alguna orden de algún juez?
Sí, sí, sí.
Ese es el tema.
Mismo juez que los sacó es el juez que los llevó a prisión.
Bueno, pues ahí está. Es un tache, está mal.
O sea, tache es para el judicial.
Sí. Y yo esperaría que haya cordura y que los puedan poner en libertad pronto.
Y no hay herramientas ciudadanas pronto para castigarse juez, por ejemplo. Entonces tampoco es tan fácil venir a decir, claro, hagamos una asociación civil para impulsar un cambio.
Yo creo que
está acotadísimo el poder.
Sí, yo creo que puede haber herramientas si las generamos. La participación ciudadana es la herramienta más poderosa.
¿De verdad?
El tío Espinosa de Licón, ¿se acuerdan que nos dijo? Bueno, sí, si no sí, se sí, durmieron sí, para sí. entonces, pero el tío Espinosa de Licón nos decía que, en efecto, hay que denunciar a los jueces.
El juez te pidió lana, tú presentas la queja y ahí está tu problema, que tú tienes que justificar que el juez te pidió lana.
El tema es que...
Que los jueces juzgan a los jueces.
Los jueces juzgan a los jueces.
Pero nadie quiere ser denunciado, ¿no? Nadie quiere ser evidenciado. Claro. Yo diría, hay que evidenciar.
Pues no, por eso se cubren unos a otros.
Hay que evidenciar y esto está mal.
¿Usted ha tenido pláticas con el gobernador?
Una vez al año coincidimos en eventos y
¿en
platicamos.
¿En algún cotorreo de partidos?
No.
¿Unidad? ¿Un tema así? ¿O qué?
Más bien en eventos públicos.
¿No lo invitan a ver las Chivas al palco del estadio?
No. Hoy sí me gustaría.
¿Usted también quiere ser director técnico?
O sea, me gusta el fútbol, sí.
¿Le va a las Chivas también?
Por claro, supuesto. Por
eso
supuesto.
Los unió en corazón, cuerpo y alma, ¿sí o no?
Entre otras cosas.
En el trasvase de funcionarios públicos también.
No, fueron muy poquitos. Solo Diego, ¿no? ¿Quién más?
No sé, pues usted es el que pues le heredó ahí todo.
A Diego le reconocieron su capacidad. Y está
¿de
bien.
¿Qué?
De trabajo.
De cambiar
pero
ideales.
Pero si nada le toca.
De cambiar ideales.
Pero si nada le toca.
En términos generales, don Emilio, ¿le gusta esta administración?
Yo creo que tiene, en los claroscuros, tiene más aciertos que fallas. Sí, sí. Yo diría que el balance de 4 años de Alfaro hasta ahorita, yo, es favorable. Y creo que se llevaría un gran éxito si de manera extraoficial, haciendo algo que no le compete, toma ese teléfono que tú dices y habla.
Invade la división de poderes.
Y expresa como ciudadano su punto de vista de que este es un atropello.
Que claro que pesa, claro que pesa.
¿Votaría usted por Enrique Alfaro si aparece en la boleta en 2024?
Si va por una alianza contra Morena, sí.
Si va por MC, que es el plan, pues.
Si va por MC solo, no.
¿No? ¿Si va por Morena?
No, me parece que estaría haciéndole MC el servicio a Morena de dividir a la oposición, a los que queremos el cambio.
Bien, entonces él parecería que estaría haciendo un servicio a la continuidad.
MC, ¿sí? Si fuera el caso, sí.
Mira.
¿Qué? O sea, me dejó sin palabras.
Sin palabras.
Claro, bueno, claro de conceptos, todo versus Morena.
Bueno, yo quiero un cambio.
Si no es en la alianza,
yo quiero un
se
cambio.
Le hace un paro a Morena.
A ver, yo quiero un cambio y no veo un partido que lo pueda hacer por sí solo. Ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni MC. Sí, pero desgraciadamente todavía se tiene que hacer a través de partidos.
¿Ya ve que no se puede?
Se tiene que hacer a través de partidos. Entonces, mientras más partidos y sin dividir, entonces te creo que quieres
entonces,
a México.
Entonces, para que la sociedad civil pueda gobernar, tiene que convertirse en un partido.
Tenemos que hacer más sencillo las candidaturas independientes, sí.
Okay. Don Emilio, nos dejó con muchas ganas de Emilio, así es que lo invito formalmente a que no se levante de esa silla y nos acompañe otros 30 minutos. A ustedes los estamos viendo en una semanita más, una semanita y ya. Pero vamos a tener segunda parte con el tío Emilio. No se nos va, ya lo amarramos al asiento. Le pusimos un yunque ahí abajo
ya
para
vimos que
no
que
se nos vaya
un papelito aquí.
Pero ya que termine y vea cómo termine esto.
Nos vemos en la siguiente. De veras, no se pierdan el siguiente programa. Se va a poner todavía más grillo con el señor Emilio González Márquez, quien gobernó Jalisco cuando el PAN tenía ganas de sonreír. Una semana, nos vemos, regresamos. Estos fueron sus sótanos del joder. Rubí Badilla, gracias. Gerardo Esparza, gracias. Don Emilio, no se nos vaya.
Gracias.